Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y hablamos ahora, a la 1 y 20, de renovarse o morir. Hasta los ocupas lo hacen. Han ideado una nueva forma de ocupar y, lo que es más importante, evitar ser desalojados de forma rápida. Atención a esto que te contamos ahora. ¿Qué es lo que están haciendo, Noel Abao?
Pues si antes hablábamos de la ciberdelincuencia y de los métodos cada vez más refinados, hay otra tipología de delito que preocupa mucho, que es la ocupación, y que cada vez está, pues, también afinando las herramientas para poder persistir más tiempo. Te cuento, porque en Málaga se ha celebrado el primer Congreso Nacional de Ocupación y llama la atención el aumento de los inquiocupas, inquilinos de un alquiler que dejan de pagar a los pocos meses de forma planificada, pero también, dentro de los inquiocupas, los falsos inquiocupas. Bueno, una persona entra en una vivienda o incluso va solo al buzón del portal, busca una comunicación del banco o de una entidad en el que venga la cuenta del propietario, pues se hace con ese documento y realiza un ingreso simulando que es un inquilino, como si tuviera un alquiler y no estuviera ocupando esa vivienda. Bueno, Carmela Lavandeira, la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de A Coruña, ha asistido a este congreso al que nos referíamos y nos cuenta este modus operandi.
Cuando un ocupa entra en una vivienda, lo que en un juzgado hay que demostrar es que es un ocupa y no es un inquilino. Entonces, lo que hacen, si entran en la vivienda del propietario, en su vivienda habitual, evidentemente en la vivienda habitual tú tienes un montón de cosas y entre ellas sueles tener pues recibos de cosas que pagas donde figura tu número de cuenta. Entonces, bueno, pues una de las modas últimas que hay para precisamente dilatar los procedimientos y evitar que los echen, lo que hacen es en el número de cuenta del propietario empiezan a ingresar todos los meses una cantidad, como si fuera una renta, para hacer una apariencia de que es un inquilino.
Y así, ante la justicia, los intrusos tienen apariencia de inquilinos y no de ocupas, lo que demora toda la actuación judicial que se pueda poner en marcha.
Claro, todo lo que sea cosas que dan apariencia de, acaban dilatando los procedimientos. Otra de las formas, de lo primero que hacen es tratar de que algún recibo les vaya a la vivienda para hacer ver como que viven allí desde hace más tiempo. Por ejemplo, pues es muy típico los ocupas que se piden a lo mejor una pizza al domicilio y a lo mejor unos días antes de ocupación. ¿Por qué? Porque tienen el recibo justificante de que la pizza ha ido para allí y lo que pretenden es acreditar que han ocupado antes incluso del plazo de ocupación que lo han hecho. Entonces, todo lo que sea indicios para dilatar el procedimiento, al final pues da lugar a eso, a precisamente dilatar los procedimientos y que la ocupación sea de mayor duración.
Estamos vendidos.
Claro, es que fíjate, esto lo comentamos muchas veces, ¿no? En el caso de Osmayos, esas 48 horas que son claves, ¿no? Para que una persona que entra en una vivienda pueda ser desalojada sin que después se blinde o haya que iniciar un proceso judicial, que pueda ser desalojada por la policía. Si no es así, puede tardar un año en solucionarse, nos contaba Carmela, o incluso dos, como relataban personas afectadas por estas ocupaciones en el Congreso. Por eso la sensación que le deja a la presidenta de Administradores de Fincas de A Coruña este abordaje es que hay que luchar porque se acabe este delito.
Cuando muchas veces decimos, bueno, es que la ocupación no es tan elevada en España, mira, tan elevada depende porque por zonas es más o menos, pero sí es cierto que es algo que está creciendo y que todos los años crece. El último año creció un 20%. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar con un crecimiento de este tipo, no? Y sí es cierto que es importante para cada una de las personas que ocupan su vivienda y que tiene una persona ahí que lo único que le está dando es problemas y en muchos casos incluso amenazando, etcétera. O sea, tenemos que pensar que el bien más importante que la mayoría de las personas tenemos es nuestra vivienda, sea nuestra primera vivienda, sea nuestra segunda vivienda, sea nuestra cuarta vivienda, porque la hemos pagado y nos ha costado mucho tiempo, esfuerzo y dinero el tener esa propiedad. Y el hecho de que venga alguien y que porque me da la gana yo voy a vivir ahí y ves que está incluso destrozándotela, que muchas veces está usándola para otro tipo de delitos, etcétera, es tremendo.
Pues sí. Bueno, y en unos días se va a presentar formalmente las conclusiones de este Congreso sobre Ocupación, la principal, en la que coinciden todos, es pedir a la Administración medidas urgentes para terminar con este delito y establecer más garantías a la propiedad privada. Aboga, además, la bandera por la colaboración de todos, desde las Administraciones, con leyes más duras para los ocupas y los propios vecinos también tienen un papel, hacer comunidad desde el propio edificio para así evitar y detectar intrusiones indeseadas.
Siempre la prevención es el mejor consejo que puedes dar, porque una vez tienes dentro un ocupa, ya es mucho más complicado todo y ya empiezan los problemas. Entonces, cerramientos, alarmas, vigilancia de incluso de vecinos, de amigos, etcétera, si te vas a marchar. Cierre bien de todas las puertas y ventanas, cuidado con las cerraduras, revisarlas, todo ese tipo de cosas que sean de forma preventiva son muy importantes, desde luego.
Y hablando de ocupas, esta mañana precisamente han sido desalojadas las personas que estaban en un edificio de la calle Barrera, en el número 30, un edificio en el que los vecinos denunciaron en numerosas ocasiones pues distintos disturbios, que era de propiedad municipal. El operativo se desarrolló entre las 10 y las 11 y media aproximadamente. Ya la zona está tranquila en estos momentos.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
1:26, vamos ya con el tráfico. Y para conocer la situación nos acercamos hasta el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación a esta hora, Fernando?
Pues a esta hora tenemos tráfico fluido. A primera hora de la mañana fue mucha intensidad de tráfico. Ahora mismo tráfico fluido prácticamente desde las 9:30 de la mañana, que terminó la hora punta, y sin problemas para la conducción.
¿Algún apunte esta mañana en cuanto a accidentes?
No, no tenemos ninguno registrado, ni accidente ni incidencia.
¿Y previsiones?
Previsión la que tenemos tampoco afecta directamente al tráfico, no supone una complicación.
Pues sí que está tranquilita la mañana, que siga así, gracias.
Gracias, hasta luego.
Y la DGT inicia hoy una campaña especial dirigida a peatones, ciclistas y motoristas. Son los usuarios vulnerables de las carreteras. El objetivo, lograr cero víctimas mortales. Este año ya no lo vamos a conseguir. María Rivas es la subdelegada del Gobierno en A Coruña.
El objetivo es siempre llegar a cero. Y este año, en esta provincia, pues ya tenemos 15 víctimas mortales. Son 3 más que el año pasado por estas mismas fechas, y por tanto el trabajo que tenemos que hacer es intenso, y eso es lo que nos motiva precisamente a poner en marcha esta campaña.
Especialmente preocupados por el colectivo de motoristas, que en nuestra provincia ya suponen el 40% de los fallecidos este año, una cifra superior a la media gallega.
Tenemos una gran preocupación sobre este colectivo, que representó el año pasado una de cada 3 víctimas mortales, y en lo que va de año representan ya un 40% de las víctimas mortales en esta provincia. 4 peatones y 2 motoristas.
¿Y cómo suelen ser estos accidentes? Pues así como nos cuenta la jefa provincial de tráfico, Victoria Gómez.
Bueno, generalmente son carreteras convencionales, lógicamente, muchas veces de carácter sinuoso, donde la velocidad es un factor determinante, y en algunos casos incluso propiciado por un comportamiento inadecuado del conductor al hacer un giro inadecuado a la izquierda, generalmente, en que no se percata de que viene un motorista detrás y se produce el accidente. Eso también se nos produjo en algunas ocasiones.
La Guardia Civil va a entregar durante esta semana a estos colectivos vulnerables chalecos reflectantes y trípticos con las normas a seguir. La idea es concienciarnos a todos, porque todos somos responsables de nuestra seguridad y la de los otros. De nuevo, María Rivas.
Estaremos en las carreteras centrados especialmente en este colectivo. Los y las agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil entregarán estos elementos reflectantes que pueden ver. Los chalecos son para peatones, peregrinos y peregrinas, y también para ciclistas. Todas aquellas personas de este grupo que no lleven chaleco recibirán uno de la Dirección General de Tráfico, y también les vamos a entregar material de impreso específico con recomendaciones y con normas. Queremos que se modere la velocidad, queremos que haya especial atención en los cruces y en los giros, y queremos también que se respeten las distancias de seguridad de al menos 1,5 metros.
La campaña se ha iniciado esta mañana simbólicamente junto al puente de Apasaxe.
Es la forma de caer, es la forma de volver de los abismos.
Como todos los años, mañana celebramos el Día Nacional de la Epilepsia. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay unos 50 millones de personas con epilepsia y 3/4 partes no reciben el tratamiento que necesitan. 1/4 parte de las crisis pasan inadvertidas. Santiago Grandío es el presidente de la Asociación Coruñesa de Epilepsia. Santiago, buenos días.
Buenos días, Eva.
¿Y qué mensaje hay que lanzar reivindicando este Día Nacional de la Epilepsia?
Hay que visibilizar la epilepsia. Ayer se celebró la primera carrera por la epilepsia en Málaga. Es una carrera itinerante. Esperamos que un año de estos le va a tocar a Coruña, seguro. Fue muy bien. El miércoles 25 va a haber un acto institucional en la sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados, y esto se hace para visibilizar por fin a la epilepsia, porque hay 600.000 españoles y españolas que padecen epilepsia. Y aunque el 70% estén farmacocontrolados, pues todavía hay mucha gente que le da vergüenza decir que padece epilepsia, que no quiere hablar del tema y que a veces pues sufre alguna crisis por la presión social, porque es joven y quiere beber como sus amigos, bebe y claro, ahí viene crisis.
¿Y por qué hay esa vergüenza, Santiago? ¿Qué consecuencias tiene el contar que tenemos epilepsia?
Pues, por ejemplo, España, un país de la Unión Europea. A mí me decía una persona que se ha incorporado a la asociación, que hace 2 años se vino de uno de los países de la Unión, que en la Unión Europea una persona con epilepsia farmacocontrolada, ella trabajó 25 años en este país de la Unión y no había ningún problema. O sea, la empresa sabía perfectamente que era una persona que padecía epilepsia farmacocontrolada y no le pusieron ninguna pega. 25 años en la misma empresa. Aquí, cuando volvió del extranjero, pues se encontró que le dijeron: si quieres trabajar, cállate, no digas nada, incluso su propio especialista. Entonces, el empresariado español no está mentalizado. Entonces, asocia epilepsia a baja médica, y eso no es cierto.
¿Cómo vamos a celebrar el día de mañana aquí, en Coruña?
Pues mañana a las 12 del mediodía, en el obelisco, como siempre, como nos gusta a nosotros, porque es muy bonito y pasa mucha gente. Y bueno, aunque dan lluvias, esperamos que a las 12 pues pare un poquito, nos dé una tregua. Y pues procederemos a leer el manifiesto del Día Nacional de la Epilepsia. Va a ser un acto bonito y vamos a visibilizar, como siempre, la epilepsia, y que la gente comprenda que es una enfermedad crónica, sí, pero que se puede llevar una vida completamente normal, que no somos ninguno, no somos diferentes a ellos, simplemente pues tenemos una enfermedad como otros tienen otra enfermedad, y que bueno, que se puede llevar una vida completamente normal, con algunas cosas que por ejemplo, que no podemos beber alcohol y alguna cosilla más, pero por lo demás las personas farmacocontroladas pues pueden llevar una vida completamente normal. Desgraciadamente hay un 30% de personas pues que no pueden ni trabajar porque tienen descontroladas totalmente sus crisis y no es posible, pero bueno.
Después de la pandemia, que nos puso a todos contra las cuerdas y aún la tenemos encima,
por ahí,
¿cómo habéis sobrevivido? ¿Qué necesidades tenéis a día de hoy? ¿Cómo estáis, Santiago?
Bueno, yo creo que vamos tirando bastante bien. El ayuntamiento nos sigue dando una ayuda, una pintora que es asturiana, nos regaló un cuadro que sortearemos probablemente el mes que viene, porque este mes estamos muy cargados de actos. La federación envió camisetas, vendimos 68, y bueno, pues bien, hombre, yo le haré, lo que me gustaría hacer es un llamamiento a todos los pacientes y familiares que padecen epilepsia, que juntos somos más fortes. Podemos hacer lo que queramos, las actividades que queramos, porque muchas veces me preguntan, ¿qué hacéis? Tal. Bueno, hacemos las actividades que queráis, pero bueno, claro, también a veces también la gente me dice, es que claro, ahora no me va bien, claro, es que yo milagros no puedo hacer, pero informamos y formamos, sobre todo para que la gente conozca a nuestros socios y socias, sepan los adelantos, y bueno, un proyecto de la asociación es llevar a cabo, junto con la Universidad de La Coruña, un congreso en neurociencia, si es posible el año que viene, y si no, pues ya al siguiente. Pero sí, va a haber un congreso de neurociencia con grandes especialistas aquí para que la gente esté bien informada y sepa cuáles los avances en neuroinvestigación en su enfermedad, y que ya los neurocientíficos calculan que en 10 años el número de farmacocontrolados pueda llegar al 85%, que ya sería pues tremendamente bueno, fantástico.
Pues mañana os escuchamos y os visibilizamos. Santiago, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Eva.
Y la pandemia ha incrementado el retraso de las listas de espera. La demora media para una intervención urgente en nuestra área sanitaria en 2021 fue de 16 días y para una operación menos urgente la espera llega a casi 3 meses. En cuanto a las consultas, la demora es de casi 50 días, casi 7 días más respecto a hace un año. 1:37, vamos ya con el deporte.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, ya respiramos tranquilos. 0-4, madre mía.
Por ahora. Porque ¿por luego empezará la respiración entrecortada pensando en el playoff. El primer objetivo, una vez que el Racing de Santander se proclamó campeón, está conseguido. El Depor es segundo. Ya es impepinable, es seguro, segundo clasificado, con lo cual tendrá ventaja en esos playoffs. Y ya sabemos también que el primer partido será el sábado 4 de junio a las 9 de la noche en Riazor. Hay que esperar rival, porque el otro grupo, vaya tela. Pueden ser hasta 4 o 5 los posibles obstáculos que tenga el Depor en esa primera eliminatoria.
De los posibles, ¿cuál te gusta?
Pues a mí es que no me gusta ninguno, me dan miedo todos, ¿para qué nos vamos a engañar? Bueno, hay una ahí, es que yo, el tema de Algeciras, por ejemplo, porque, bueno, la verdad es que, no sé, es que hay varios equipos que no me gustan un pelo, pero... A ver, el Depor lo que tiene que hacer es intentar ser el mismo, sobre todo porque juega en casa, porque juega en Riazor. Ya sé que es verdad que es una sede neutral, que patatín, que patatán, pero bueno, ya sabes que si juega el Depor en Riazor, el Depor va a ser evidentemente el máximo favorito. A partir de ahí, esto va a ser una semana ya para pensar en ese encuentro. Es verdad que el sábado recibe a Unionistas, pero ya dejó claro Borja Jiménez que riesgos cero. William de Camargo y Héctor Hernández ya forzaron la quinta y son baja segura por sanción. Quiles y Miku, la pareja de moda, 30 goles entre los dos, están con 4. Si le sacasen una, no jugarían. ¿Tú crees que van a saltar al césped? Pues no, evidentemente no, porque no se quiere correr ningún tipo de riesgo. Dijo Borja, bueno, vamos a hablar a lo largo de la semana, pero vamos, que no se va a jugar. ¿Y cómo se va a plantear estos días en la Ciudad Deportiva de Abegondo? ¿Cómo van a ser esas semanas tan importantes en las que el Depor se va a jugar toda la temporada? Pues el que mejor lo puede responder es Borja Jiménez.
Hay que afrontarlas como una más, sabiendo que no va a ser una más, sabiendo que toda la gente del entorno se va a poner nerviosa porque llega el momento de la verdad, y lo único que puedo hacer como entrenador es que estén lo menos nerviosos posibles todos los que estén a mi cargo, y es lo que intentaré, lo que he hecho otras veces en los momentos decisivos de la temporada.
Pues por si alguno está despistado, el tema es el siguiente. Tú cumples el ciclo de tarjetas, 5 tarjetas, por eso Héctor Hernández y William de Camargo, ya entras limpio. Pero, por ejemplo, en el caso de Quiles y Miku, que están con 4, Si viesen una en la semifinal no pasaría nada, porque simplemente se limpian esas cuatro tarjetas, con lo cual ya te aseguras poder jugar como mínimo a nivel de amonestaciones los dos partidos de playoff, salvo que en la semifinal te expulsen, que esperemos que no.
Pues aclarado, ¿tú qué nota le pones al partido del sábado?
Yo un notable. Me gustó sobre
todo... la mayoría.
Sí, me gustó sobre todo arriba por poner un poco en el debe del equipo, ¿no? Por ya buscar, bueno, pues cositas dentro de lo que es el desarrollo del partido. Hubo ahí un tramo en el que el Valladolid Promesas no solo tuvo más la pelota que el Deport, sino que, bueno, que llegaba con cierto peligro a las inmediaciones del área de Mackay. Tampoco voy a decir que crearon ocasiones claras, pero sí, por ejemplo, hubo un palo en una jugada en la que consigue, en este caso, Sergio Benito ganarle la espalda a la defensa. Hay que darse cuenta que el Valladolid Promesas perdiendo descendía, o sea, que no era un equipo de los más potentes. Pero bueno, yo creo que el Depor, en líneas generales, en ese ensayo general, porque es el último, teniendo en cuenta las circunstancias que te acabo de contar respecto a lo de el sábado frente a Unionistas, creo que llega en un buen momento a esas eliminatorias, a ese playoff, en el que el Depor tiene que pasar dos encuentros, pero con la ventaja de, si al finalizar la prórroga el encuentro queda empatado, el Depor como mejor clasificado supera la semifinal y si es en la final asciende.
¿Qué más nos deja el fin de semana?
Que el Liceo se clasificó para las semifinales de la OK Liga. El EMA Coruña tendrá como rival al Girona en la primera ronda del playoff, con factor cancha para los catalanes, el Girona de Marc Gasol. Y en fútbol juvenil, el Depor de División de Honor puede defender la Copa de Campeones. Se clasificó como mejor segundo, con lo cual el conjunto de Manuel Pablo sigue intentando revalidar el título.
Y tenemos golf este fin de semana.
Espectacular, espectacular. Sábado y domingo. 28 y 29 de mayo en el Real Club de Golf de La Coruña, en La Zapatera.
Mejor entorno imposible.
Es espectacular. Es uno de los mejores campos no solo de
Yo
Galicia.
Yo lo recomiendo.
Es uno de los mejores campos de España. Y aquel, por ejemplo, que nos está escuchando y que a lo mejor no tiene la oportunidad a lo largo del año de jugar en un campo tan bonito, tan espectacular y tan famoso como el Real Club de Golf de La Coruña, gracias a nosotros, a la cadena COPE y a los patrocinadores que tenemos, que son espectaculares, Gadis, Auga de Paradas, Sacobeo 21-22, Clínica Riaza, que también colabora con nosotros.
Sánchez Rubal Ópticos, claro. Colegio Internacional de Iris, Tocho Jardinería y Colín Limpieza.
Pues gracias a todos ellos, os damos la oportunidad de poder jugar en un campo como el Real Club de Golf de La Coruña. 28 y 29.
Hasta el miércoles, creo.
Sábado y domingo, hasta el miércoles. Pero
nos podemos inscribir, así que nadie se duerma en los laureles.
Pero que no, hombre, que no. Ya. ¡Hazlo ya!
Pepe, gracias.
Abrazos.
Y ahora nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros.
Cómo me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños...
Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros, moi bo día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Bueno, que comenzamos o día cunha incidencia novamente en canto a circulación, porque averiouse un camión aí na rotonda do Che Guevara, novamente atasco.
Sí, bueno, esto é unha... cada vez que hai un mínimo accidente, sea na Ponte Pasaxe, sea principalmente na Ponte Pasaxe, pero tamén nas carreteras que veñen desde o Ponte Pasaxe, pois hacia Sada, cruzando Oleiros, ou hacia o mismo Oleiros, ou a Nacional Sexta, non? Lamentablemente, cada vez que hai unha avería ou un choque, pois hai unhas colas tremendas. Eso é o que sufriron os veciños hoxe. É necesario, isto ven a demostrar, non, o que levo defendendo xa moitísimos anos, que é necesario que se mentalicen os gobernos de Madrid, os gobernos da Xunta de Galicia, de que a infraestructura viaria da comarca da Coruña é irrisoria, non? Eu acabo de estar en Santiago nunha reunión, nunha consellería, polo norte, polo sur, polo oeste, todo Santiago está en obra sempre, con grandes viales, etc. E a Coruña, que é a cidade máis importante, a zona máis importante, a comarca máis importante de Galicia, pois estamos como nos tempos de Maricastaña, non? Me parece gravísimo o que está ocurrindo, non?
Falando...
Por certo, nos vamos a presentar unha moción nos concellos onde estamos representados, non, como grupo político, además de que eu son alcalde de Oleiros, son o presidente de un grupo político, e vamos a presentar esa moción que presentei na Diputación en Cambre, en Sada, en Bergondo, en Carral, en todos os concellos donde que están afectados por estas obras tan importantes como é a Vía Arzabra, non?
Uh-huh. Falando de estradas, falamos da ampliación da calzada en Lóngora.
Sí, bueno, pois estou tamén ca Diputación para que se amplíe o tramo desde a iglesia de Lians hacia Santa Cruz, que se amplíe frente ao Pazo de Lóngora. Creín que xa estaba todo resolto, resulta que ahora ven patrimonio e dice que non pode informar ou informa negativamente porque afecta unha casa que está ali. Resulta, a casa é unha casa en ruínas que ten máis de 100 anos, que ya deran a iglesia no seu día, para a casa do párroco, está en ruínas, calquera que pode pasar por ali pode ver, a iglesia me cedeu o suelo necesario para ampliar a calzada, a mesma iglesia, non? E resulta que ven patrimonio e dicen, no, es que hai unha casa e non se pode... Isto é tremendo. Unha obra de 183.000 euros, 184.000 euros, resulta que está parada en este momento sin poderse realizar porque hai un señor en unha delegación determinada que interpreta o que lle dá a gana. E a mí me parece gravísimo o que está pasando neste país. Me parece gravísimo, non? Estamos necesitados de traballo, estamos necesitados de infraestructuras, de melloras. Aquí nos, en Oleiros non nos saltamos nosa normativa, non alteramos para nada a normativa, somos respetuosos cas leyes, o que non se pode estar aquí a capricho. Aquí lle dan unha gorra a un e xa se cree que é un general de brigada ou un coronel, e resulta que ao final é quen é. É lamentable.
Obras na Ponte de Arenaza.
Bueno, estas van a empezar esta semana que ven. Esta semana que ven se vai a facer unha pequena ponte salindo da urbanización Arenaza para conectar co parque público que temos nos hacia baixo, hacia San Pedro de Nós, no mismo polígono de Iñás, e, por tanto, esa obra é unha realidade. Porque, que sucede con esta obra? Que anegaba as casas, algunhas casas de Arenaza, cando había grandes riadas. Por tanto, vamos a solventar ese problema, que era un problema grave para estas familias. É unha obra de 100.000 euros que vai deixar aquelo sin o problema que hasta ahora viñen sufrindo os veciños.
E o Ministerio de Obras Públicas que non planifica, solo en Iñás.
Bueno, xa é segunda vez, isto é unha aclaración, é segunda vez que sale na prensa a grandes titulares que o MOPU está declarando suelo urbano en Iñás. O MOPU non declara suelo urbano en ningún sitio, nin ten a capacidade de facelo en ningún ayuntamiento, porque non é a súa función. O MOPU pode marcar as líneas de edificación e nada máis, pero non pode, neste caso, planificar suelo. E sale esa noticia, que ocurriu aquí? Que o MOPU meteu a pata, que impediulle a dúas empresas que se montaron en Iñás que se realizaran aí, foron axudgados os propietarios e lle ganaron ao MOPU, porque hai unha alineación fijada no Plan Xeral de Oleiros e a que hai que respetar, porque o Plan Xeral de Oleiros foi aprobado no seu día polo MOPU. Aquí tamén hai un técnico que interpreta o que lle dá gana a él, pois acaba de perder dúas sentencias, neste caso o MOPU, e, por tanto, claro, ahora veñen rectificando, dicindo, estamos regulando. Non están regulando nada, está todo regulado.
Rematamos felicitando novamente por un novo éxito a Manu Taibo, non?
Bueno, é un orgullo ser alcalde de Oleiros con estos campeóns que hai do mundo. Estamos falando, Manu Taibo é un rapaz que quedou su campeón do mundo.
Patinaxe sobre xeo.
En patinaxe sobre xeo en Austria, non? Uh-huh. En Innsbruck. Su campeón do mundo, que non é unha broma, non? Pois onte, en España, tuvo 4 medallas. 2 de oro e 2 de plata. 2 de oro en 1000 metros, en 10.000 metros, e as 2 de plata en sprint, categoría junior, 2 de plata en 10.000 metros, non? Isto é unha maravilla, temos unos xóvenes, hai outro que é campeón de patinaje artístico do mundo, non? Temos unha maravilla de xóvenes, que é iso que hai que inculcar nos xóvenes, que fagan actividades deportivas, que fagan vida social, que se reúnan, que deixen de andar cos móviles, que fagan unha vida sana, que é o que pretendemos aqueles que queremos que conten ca súa familia, que son as familias son imprescindibles para que isto sea para que os chavales triunfen como triunfan, non? Por tanto, unha alegría inmensa saber que temos tantos campeóns aquí en Oleiros.
Pois noraboa. Alcalde, moitísimas grazas.
Ata logo.
Vamos ya con las citas de la agenda de esta jornada.
Continúa el programa de actos de la Asociación de Meigas de las Hogueras de San Juan, hoy con una conferencia de Eduardo Blanco, directivo del Depor y ex concejal de Deportes. Será a las 8 en el Sporting Club Casino con entrada libre. A esa misma hora continúa el ciclo Poetas de Inversos. Hoy será el turno de la poeta rusa Vera Pavlova y el vigués Gonzalo Navaza. Unirán sus voces en un recital conjunto a las 8. Se abre esta jornada el plazo de inscripción para el último de los paseos por la Coruña literaria de este mes de mayo, este sábado con Marilar Alexandre. Organizan el Concello y la Asociación de Escritoras de Lingua Galega. El fórum acoge a las 7 de la tarde la presentación del libro póstumo de Lino Braxe, Sidi, un viaje hacia la vida, una obra que escribió antes de su muerte, que cuenta una emotiva historia del programa Tierra de Hombres. Con esta ONG colaboraba el actor y dramaturgo. Mismo recinto, el Fórum, pero media hora antes, a las 6:30, la cantante Nuria Justa se sube al escenario y ofrece un concierto tributo a The Carpenters. Y están a la venta las entradas para el concierto acústico de Son de Seu. La Orquesta Folk de Galicia celebra su vigésimo aniversario el 3 de junio en el Teatro Colón, en un recital en el que van a
COPE Coruña.
Estar informado.
Y a las 2:10 te cuento que los colegios de educación infantil y primaria Valle Inclán e Isidro Parga Pondal de Oleiros van a contar con auxiliares de ucraniano hasta diciembre para apoyar la escolarización de los refugiados que han llegado tras el inicio de la invasión rusa. 2:10, escuchas Mediodía COPE.
A Deputación da Coruña achéganos a Realidade Social da Provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
E hasta el 19 de julio está en marcha la campaña voluntaria de pago de tributos de la Diputación de A Coruña, que este año incorpora algunas novedades importantes, como la puesta en marcha de la notificación electrónica tributaria, que a partir de este año es obligatoria para las personas jurídicas, o la posibilidad de pagar a través de las oficinas de correos. De todo esto hablamos con la vicetesorera de la Diputación de A Coruña, Ana Fernández. Ana, buenos días.
Buenos días.
Y la Diputación recauda tasas e impuestos de numerosos municipios de nuestra provincia. ¿Qué impuestos son, Ana, y qué ventajas supone para un ayuntamiento el delegar la recaudación en la Diputación?
Bien, la Diputación de A Coruña recauda tributos y otros ingresos de derecho público de 89 concellos de la provincia, dos consorcios y una comunidad de aguas. Ahora, en esta primera voluntaria, que como muy bien has dicho, acaba el 19 de julio, se ponen al cobro los recibos del impuesto de vehículos y otras tasas como recogida de basuras, alcantarillado, suministro de aguas, vados, cementerios, mercados. Las ventajas de delegar la gestión de los tributos en la Diputación para los ayuntamientos pues son varias. En primer lugar, la Diputación de A Coruña cuenta con unos medios humanos y tecnológicos que le permiten gestionar un gran volumen de ingresos de manera eficaz y a menor coste que si lo hicieran los propios ayuntamientos. En segundo lugar, contamos con 13 oficinas de atención al público que están repartidas por toda la provincia, donde se da una información integral al público tanto en materia tributaria como catastral. Por otro lado, la Diputación anticipa mensualmente en forma de entregas a cuenta a los concellos el 98% de su recaudación final del año, y esto permite a los ayuntamientos contar con ingresos de forma regular a lo largo del ejercicio, lo que se traduce en una tranquilidad financiera a la hora de hacer frente a sus pagos, evitando situaciones de falta de liquidez y mejorando su periodo medio de pago a proveedores. Y en último término, esto repercute en la ciudadanía, por cuanto una mejor gestión financiera de sus ayuntamientos se traduce en la posibilidad de disfrutar de más y mejores servicios públicos.
¿Qué es esto de la notificación electrónica, Ana?
La notificación electrónica lo que supone básicamente es la eliminación del papel, de tal manera que los contribuyentes dejarán de recibir notificaciones por correo postal en sus domicilios para recibirlas solo de manera electrónica. Pueden acceder por dos vías. Bien acreditándose accediendo a la Oficina Virtual Tributaria de la Diputación, la OVT, en la página web de la Diputación, www.dacoruna.gal, o bien accediendo a la dirección electrónica habilitada única, que es un punto de notificación común a todas las administraciones públicas. En ambos sitios el contribuyente podrá recoger sus notificaciones. De tal manera que siempre que tenga una notificación pendiente de recoger electrónicamente, nosotros le mandaremos un aviso previo por correo electrónico y por SMS. Por esto es muy importante que tengamos bien su dirección de correo electrónico y su teléfono móvil. Estos datos pueden actualizarse en la propia OVT de la Diputación. No obstante, yo recomiendo que los contribuyentes tomen por costumbre acceder con cierta frecuencia a la OVT o a la dirección electrónica habilitada única, por si hubiera alguna notificación pendiente.
¿Y qué necesito para acceder a mis notificaciones?
Bueno, la identificación puede hacerse por cualquiera de los siguientes sistemas electrónicos de autenticación: certificado digital o DNI electrónico, clave PIN o clave permanente.
¿Y esto, Ana, cuándo se pondrá en marcha?
Ya se están poniendo a disposición, a modo de prueba, notificaciones por medios electrónicos. A partir del 1 de junio se hará con todos los efectos.
¿Y es obligatoria?
Es obligatoria para las personas jurídicas y para los entes sin personalidad, como comunidades de bienes, herencias yacentes, sociedades civiles, entre otros. Para las personas físicas es solo voluntaria.
¿Y qué ventajas tiene?
Tiene muchas ventajas. Primero, porque evita desplazamientos a nuestras oficinas. Desplazamientos a las oficinas del correo cuando les llega un aviso y no están en casa. Pueden recibirse estando de vacaciones, en sábados, domingos y en días festivos. Los documentos se pueden descargar en formato electrónico y así se pueden reenviar a quien consideremos. Se elimina el papel, lo que tiene un indudable impacto favorable en el medio ambiente. Yo animo desde aquí a todos los contribuyentes a suscribirse.
Y en otro orden de cosas, Ana, tenemos noticias también, lo decía yo al comienzo, de que la Diputación ha firmado un convenio con Correos para el pago de tributos y otros ingresos de derecho público. ¿Qué ventajas supone esto para la ciudadanía?
Efectivamente, pues sí, la Diputación ha firmado recientemente un convenio con Correos que permite a los contribuyentes efectuar el pago en sus oficinas. Y estas cuentan con amplios horarios de apertura, incluso los sábados y en algunas localidades también los domingos. Por otro lado, para aquellas personas que no deseen desplazarse, existe la posibilidad de efectuar el pago al propio cartero en su domicilio, lo que es muy interesante. El sistema funciona igual que si se efectuase el pago en una entidad bancaria, se le entrega igualmente un resguardo de pago. Eso sí, conviene precisar que el pago a través de Correos tiene un coste de 1,95 euros por operación.
Pues solo nos queda, Ana, por si algún contribuyente tiene dudas con estas cuestiones, ¿a qué número de teléfono o a qué correo electrónico puede dirigirse?
Para cualquier duda, tenemos un teléfono gratuito de atención al contribuyente, que es el 900-132-204, y un correo electrónico donde le vamos a contestar ese mismo día o a más tardar al día siguiente. Esta dirección de correo es atencion.tributaria@dacoruna.gal. Y también pueden acercarse por cualquiera de nuestras 13 oficinas que he mencionado antes, solicitando cita previa en cita.dacoruna.gal para no tener que esperar y obtener así una atención más especializada. Estaremos encantados de atenderles por cualquiera de estas vías.
Ana Fernández, vicetesorera de la Diputación de A Coruña, muchísimas gracias por aclararnos todas estas cuestiones.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Si tu casa quieres decorar, por Lucete te has de pasar. Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lucete. Mesas, Lucete. Espejos, Lucete. Taburetes, Lucete. Decoración, Lucete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número uno en iluminación.
¡Lucete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Fuera llamadas. Fuera reuniones interminables. Fuera ese atasco en hora punta. Fuera trabajo. Dentro, esa ciudad por descubrir. Vuela con Vueling a Londres o París desde 29,99 euros. Es verano. Vete fuera. Vueling. Consulta condiciones en Vueling.com.
COPE Coruña.
96.9 y 99.9 FM.
¿Sabías que los neumáticos fuera de uso se tratan en plantas especializadas para poder reutilizar sus componentes? No te pierdas mañana la noticia verde de la semana. Te contaremos cómo Signus, entidad sin ánimo de lucro, transforma estos residuos en nuevas aplicaciones, contribuyendo así a la economía circular. Signus, comprometidos con la sostenibilidad y la economía circular. Y echamos ya la vista atrás, estamos a 23 de mayo y hace 39 años Francisco Vázquez en 1983 era elegido alcalde por primera vez de la ciudad. En 1989 se constituía el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Hoy celebramos el Día Mundial de las Tortugas y 48 años cumple hoy Mónica Naranjo.
Thank you.
ansia de la juventud. Tengo miedo, lo mismo que tú.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Está real.